Todos los libros un libro. Un programa de Alberto Sansegundo para Radio Universidad de Salamanca. Reseñas literarias cada miércoles a las 7 de la tarde en el aula 89. Libros na estante ya no tem más tanta importancia.
Do mucho que he lido, poco que sé. Cada miércoles a las 7 de la tarde ya saben que les hablamos de libros aquí en la radio de la Universidad de Salamanca. Luego esos programas también se redifunden. También pueden encontrar todos esos audios en la página web y si quieren ver además la imagen de las personas que realizan el espacio, pues también nos pueden seguir a través de YouTube. El programa es Todos los libros un libro, lo realiza Alberto Sansegundo, es su director, y en los últimos días además estamos asistiendo a un ciclo muy muy interesante de mujeres escritoras que, bueno, el segundo de los programas ya se abría un poco más, ya no eran todo mujeres españolas o escritoras españolas, sino que conocíamos también a alguna francesa, a alguna argentina, y creo que hoy Alberto Sansegundo abre un poco más la mano, creo que hoy va a ser totalmente internacional. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, bueno, empezamos el primer programa de mayo y seguimos con la tercera entrega de la serie, como tú dices. Que sí, nos abrimos un poco más. Hoy el hilo conductor es la britanidad, vamos a llamarlo así, la britanidad de las tres autoras seleccionadas, ¿no? El ciclo es un ciclo, como decías, de escritoras, de mujeres que escriben, que han escrito. No había ningún vínculo más allá que el sexo entre ellas, épocas distintas, estilos distintos, planteamientos diferentes, editoriales diferentes. Esa era otra de las restricciones que me impuso al empezar el ciclo. 26 autoras, cada una de las 26, una por año de lo que llevamos de siglo, cada una de una editorial diferente. Y bueno, luego dentro de ese cúmulo de escritoras, sí que he ido intentando crear pequeños vínculos para hilar cada una de las emisiones por separado. El de hoy es, como digo, el de la britanidad, por decirlo así, ¿no? Son libros, por otro lado, que en el 95% de los casos, creo que hay tres o cuatro excepciones, son libros que yo he ido leyendo en los últimos años. Hay algunos que tenía leídos desde hace mucho más, ¿no? Incluso alguno apareció en todos los libros un libro, en alguna versión, en alguna emisión no radiada, alguna que coincidió, por ejemplo, con la pandemia. Pero en la mayor parte de los casos son libros que yo leí en los dos o tres últimos años, algunos se retrotrae un poco más atrás. En concreto, uno de los de hoy es un poco bastante, bastante anterior. Entonces, bueno, sí, la britanidad, porque son tres autoras, dos inglesas y una irlandesa, por eso hablo de britanidad, un término que me he inventado.
No sé qué dirían los irlandeses de eso.
Sí, bueno, hay una irlandesa, pero bueno, de raíces protestantes inglesas, en realidad. Luego hablamos de ella, que será la segunda de las propuestas de hoy, ¿no?
Muy bien.
Entonces, bueno, vamos a empezar con una novela estupenda de una escritora de nombre que puede confundir, Elizabeth Taylor. No es la actriz. Fíjate que la propia escritora se quejaba, murieron las tres que
Fíjate,
traigo hoy.
Alberto, yo pensaba que es que el libro, en el libro se hablaba de Elizabeth
No, no,
Taylor.
no.
Ya tenía yo preparada aquí
No, no, no.
mi cosa para hablar bien de Elizabeth Taylor, que me parece la mujer más bella de todos los tiempos del
Sí,
mundo.
pues fíjate, yo no comparto en absoluto, no solo lo categórico, a mí no me parece especialmente atractiva,
Bueno, qué ojos
no.
tiene esa señora.
No me dice nada. Bueno, sí, yo en los ojos nunca me he fijado demasiado. Es más, yo creo que las mujeres que han formado parte de mi vida, no dudo siquiera de si tenían ojos. No estoy muy seguro. No, es broma,
Bueno,
evidentemente.
ya
Que nadie se
ya
ofenda. Que
imagino,
nadie
ya
se
imagino.
ofenda.
Bueno,
Pero no
luego
es algo
nos
que
sacan cantares, Alberto, nos van a
no me
sacar
parece,
cantares.
sí. No me parece especialmente relevante. Es algo que no me fijo. Soy muy despistado para ese tipo de cosas. Así como, por ejemplo, un elemento importante de hoy, de una de las novelas de hoy, son las manos. En las manos sí que me parecen muy importantes. En cambio, los ojos no me parecen especialmente relevantes. Y como te digo, Elizabeth Taylor, la actriz, no esta escritora, no me dice gran cosa. Elizabeth Taylor se pasó toda su vida, como decía, murieron las tres autoras, son ya de hace muchos años, dos de ellas del siglo, nacidas en el siglo XIX. Se pasó toda su vida despotricando
Difícil.
contra quien le confundí, la confundía con la actriz, ¿no? Desmintiendo en todos los ámbitos, en todos los foros, que ella no era la actriz, ¿no? Elizabeth Taylor es británica, luego las otras dos, como digo, una es anglo-irlandesa y la tercera abiertamente londinense, ¿no? Las tres tienen, bueno, ya voy a presentar a las tres y luego hablamos de cada una de ellas por separado. Elizabeth
Va.
Bowen, ahora me dirás, ¿qué pretendes? ¿Llamarle a todas las escritoras de hoy se
Todas
van a llamar
Elizabeth.
Elizabeth? Pues no, podría haber sido, pero no. Y la tercera es Rebecca West.
Sí, que nos suena
Son.
más, a mí me suena más
Sí,
Rebecca
Rebecca
West.
West, hablamos de ella hace unas semanas a propósito de la respuesta, la pregunta 7 de Richard Flanagan, el escritor australiano. Salía en tanto que se había relacionado con H.G. Wells, el escritor de, vamos a llamarlo, ciencia ficción británico, ¿no? Las tres casi contemporáneas. Elizabeth Taylor había nacido en 1912, Elizabeth Bowen en 1899. Y en 1892, Rebecca West. Llevan, obviamente, fallecidas ya muchos años, ¿no? Como buscando conexión, más allá del origen en las Islas Británicas, también hay una cierta presencia de muchas, muy, muy diferente nivel, en algún caso meramente tangencial, una cierta presencia de la muerte. Y digo también porque hablábamos de la muerte la semana pasada en relación con los libros que presentábamos entonces, ¿no? Elizabeth Taylor, quiero que abra el programa de las tres, porque sí que tiene una indirecta conexión, su temática, con la que planteábamos la semana pasada, porque la protagonista principal aquí es una mujer mayor, muy mayor, una anciana en realidad, ¿no? Y por tanto también están presentes temas a los que nos referimos hace 7 días, ¿no? El deterioro, la vulnerabilidad, las limitaciones que la edad, que la ancianidad lleva consigo, ¿no? El libro se presentó en 2025, en Libros del Asteroide, que tampoco podía faltar en este repaso a editoriales españolas. Un libro cortito, se lee muy rápido. Yo lo leí, hago una confidencia que dice cosas acerca de cómo funciona yo con respecto a la lectura, en una ida y vuelta de un viaje Zamora a La Coruña, en tren. Conduciendo todavía no soy capaz de leer, pero en tren.
Bueno, te
Quiero
puedes
decirte.
poner un podcast, Alberto.
¿Cómo? ¿Perdona?
Que te puedes poner un podcast, que
Sí.
también los hay literarios.
Sí, claro que los hay, pero no soy yo de escuchar audiolibros. No, no, no. Entonces, bueno, es un libro que se lee fácil, muy intenso, de todas formas, muy interesante, y aunque también tiene un punto de ligereza, idóneo quizá para una experiencia de eso, ¿no? No sé, no recuerdo cuántas horas son, 2 horas a lo mejor de viaje o 2 horas y media, pues multiplica 4 horas, 4 horas y media, cae el libro, pero con absoluta, tiene, es muy, muy cortito, tiene 220 páginas, 25 páginas. Bueno, yo leo rápido,
Yo
pero
lo
no soy
hubiera hecho
muy.
solo a la ida o a la vuelta. Yo
No, no, ida y vuelta, ida y
leo
vuelta.
muy rápido, muy
Sí,
rápido.
claro. No, pero bueno, yo estoy tomando notas en cada uno de los libros, tomo muchísimas notas para luego confeccionar la reseña, etc. Bueno, Elizabeth Taylor murió el mismo un día antes que Franco, o sea que hace más de 50 años ya. La crítica habla de su tardía valoración. Sobre todo desde el punto de vista literario, desde el punto de vista de los críticos, ¿no? Empezó a ser reconocida por la academia y por digamos, los expertos en literatura solo tras su muerte, ¿no? Tiene una docena de libros publicados, hay traducciones de al menos la mitad de ellos en nuestro país desde 1986, que he rastreado. La editorial Bruguera, donde estará ya esa editorial, presentó la novela con otro título, esta novela con otro título, esta ya Prohibido morir aquí. Por cierto, no creo que no lo he dicho. Esta se presentó con el título más cercano al originario. El originario es Miss Palfrey at the Claremont. La señora Palfrey en el Claremont, que es un hotel. Ahora hablaremos
Que
de ello.
supongo que es la portada
Sí,
de
efectivamente, la
corresponde a ese
portada.
hotel, ¿no?
Eso es. La traducción del año 86 era, el título con el que se presentó en España era El Hotel de Mrs. Palfrey. Y con la traducción, además, que yo no lo sabía, lo he rastreado para hacer la reseña, de hoy académica de la lengua, una poeta, espléndida, espléndida escritora, Clara Genés, traducía esa primera versión, insisto, hace 40 años, año 86. Yo de Elizabeth Taylor había leído hace unos años, y si tuviera tiempo en algún momento lo podría volver a traer aquí. No lo he traído nunca ese libro, a todos los libros, es un libro, pero es interesante, y si a lo mejor algún día encuentra cómodo aquí, uno que se llama El Juego del Amor, una novela que está muy bien, del año 2003. 2013, edita, del año 2013 en España, editada por Ático de los Libros con traducción de Carla Casanova, perdón, de Claudia Casanova, un libro muy interesante que algún día quizá, como digo, podremos comentarlo. Prohibido morir aquí empieza con Laura Palfrey, viuda de un funcionario colonial británico, ha estado en Birmania y hay recuerdos de su vida en Birmania con su marido, otra época distinta, muy distinta a la que ahora va a tener que vivir. La señora baja de un taxi bajo una lluvia torrencial, una tarde de un domingo de invierno, ante el Hotel Claremont de Londres.
Y lloviendo, cómo, y lloviendo, cómo no,
Lloviendo.
¿no?
Y
¿Cómo
lloviendo.
no?
Quizá además para anticipar ya con esa decoración, con ese ambiente, el estado anímico en el que se va a ver envuelta desde ya la propia protagonista, ¿no? Desde ese momento, desde que baja en el hotel, ella va a alojarse, perdón, baja del taxi, va a alojarse en ese hotel, obligada por su viudedad y por su relativa escasez de medios, ¿no? Ella desconoce el hotel. Ha visto un anuncio en el periódico, ha estado con su hija Elizabeth, luego hablaremos de ella, en su casa en Escocia, ya, tarifas reducidas en invierno, comida excelente, y se ha metido en el hotel. Está un poco desanimada ya porque en el trayecto el taxista desconocía la existencia, el taxista que la lleva, desconocía la existencia del hotel, lo que le hace pensar, bueno, si el taxista que se conoce todo Londres ignora la existencia del hotel, no debe ser gran cosa. Esa inquietud con que la vemos en la primera página se convierte en la segunda en angustia, porque cuando deja las maletas, se sube a su cuarto, se hunde en la tristeza, ¿no? Se parecía bastante a la habitación de una criada, dice. Un cuarto muy, muy austero, la alfombra gastada, el olor acre del radiador, una cómoda vulgar, una vista deprimente desde la ventana de su habitación trasera, que es un muro de ladrillos blanco manchado por el agua sucia de la lluvia. Empieza a generar una sensación de desasosiego, el silencio que la envuelve. Deshace el equipaje, y hay una frase ya muy inicial que es muy reveladora. Es verdad que luego, si la recuerdas retrospectivamente, ¿no? Lo deshizo a propósito del equipaje con la mayor lentitud posible para no dejar mucho tiempo libre antes de la cena, que a mí me parece una frase muy elocuente para representar de un plumazo la terrible soledad de la vejez, ¿no? Matar el tiempo en cierto
Hacer las
modo, ¿no?
cosas muy despacio para que todo aguante, aguante, ¿no? Haya que
Claro.
pensar en una nueva actividad.
Entonces, bueno, aparte también te permite, ¿no? De nuevo, un profano, ¿no? Te permite ver cómo el talento, cómo la maestría, en este caso de una escritora, permite, pues eso, con una pincelada, una frase, dos adjetivos, ¿no? Permiten ya situar desde el principio, y eso es talento literario, ¿no? Ir adelantando al lector ya el clima con el que se va a encontrar solamente a partir de una frase, ¿no? Bueno, la señora Palfrey, después de haber deshecho el equipaje, baja al comedor para encontrarse por primera vez con los otros huéspedes del hotel, que en su mayor parte, como quizá ya imaginas, son otros ancianos que, como ella, pasan sus últimos años sin demasiada esperanza, sin apenas aliciente, en aquel lugar supuestamente respetable, pero lo que es indudable es que es decadente y está venido a menos muy, muy, muy claramente, ¿no? La novela se ambienta en una época sin datación expresa, no hay cifras exactas, no hay fechas exactas, pero sí se puede deducir, porque en una aproximada, evidentemente, en uno de los paseos escasos que hace la señora por Londres, entra en una tienda de ropa, y en la banda sonora, en la música de la tienda, en la música de ambiente de la tienda, está sonando A Day in the Life, una canción del Sargento Peppers de los Beatles, que no se nos dice que es A Day in the Life, pero se nos da un fragmento de la letra y por lo tanto es muy fácilmente reconocible. Un clásico de los Beatles, el disco al que pertenece la canción es de 1967, el libro se publicó en el 71, pues de eso estamos hablando, de finales de los años 60, primerísimos 70, ¿no? La novela, digo, se ambienta en ese entorno, pero y en el hotel fundamentalmente, pero se centra en el personaje de la señora Palfrey y ese microcosmos peculiar que la acoge, ¿no? Es un espacio, ese hotel, algo desabrido, poblado por una fauna de, bueno, como menos singular, ¿no? Muy british en algunos casos, muy extravagante, de personajes tan solitarios como ella, y al igual que ella, y esto es un elemento sustancial, necesitados de contacto, de reconocimiento, de afirmación, ¿no? En el Claremont, leemos, la vida de los huéspedes residentes transcurría en soledad. Cada una de las ancianas se sentaba sola a la mesa y salía a pasear sola. Esta nota de soledad es un elemento muy, muy relevante, ¿no? Y todos ellos tienen además una necesidad que tenemos todos, pero me imagino que al hacerte mayor y recibir, yo siempre cuento, no sé si lo habré contado aquí también, una frase que no he logrado identificar su autor. Yo copiaba durante muchos años, he ido copiando en libretas frases que me saltan en libros, en artículos, pero y a veces tomo las referencias y otras veces no. Esta no, y no he encontrado la referencia, pese a que tenemos inteligencia artificial y tenemos un internet muy sabio, ¿no? Una descripción de la vejez como tener la cabeza llena de sueños y no recibir una sola mirada de deseo. Me gustó mucho esa siempre, desde hace muchísimos años, esa descripción espléndida de hacerse mayor, ¿no? Sigue siendo un niño pequeño, sigues teniendo las ilusiones, el optimismo, las esperanzas que tienes siempre, pero el mundo te manda el mensaje de que no le interesas a nadie, ¿no? Bueno, pues esa exigencia de
Eso,
aceptación de la.
Ana Belén también ha definido ese estado que dice que por dentro se siente uno igual y que dice que esa es la mala suerte que tenemos, ¿no? Que por dentro nos sentimos exactamente
Claro.
igual, pero claro,
¿Estaría bien?
los demás no nos ven así, ¿no?
¿Estaría
Ella
bien que?
lo definía con una palabra gruesa que no voy a
Ya.
reproducir aquí,
Ya.
pero sí, sí que lo expresaba también esa idea.
No, sí, yo creo que la idea es esa de estaría bien que también nos envejeciera el espíritu, ¿no? Pero en algunos casos
No,
el
pero
espíritu no se nos envejece, seguimos
no,
igual
no,
de.
sino todo lo contrario muchas
Claro, seguimos
veces,
igual de
siempre.
vitales, seguimos igual de. Bueno, entonces, bueno, esa idea de aceptación, de reconocimiento, de pertenencia, de encontrar un lugar, ¿no? En un mundo que te va dejando de lado, les lleva a estos señores, a estos huéspedes del hotel, les lleva muchas veces a impostar una determinada existencia plena. Ah, es mis familiares, es que tengo muchos amigos, es que, bueno. De tal manera que de algún modo el vacío vital, el miedo, la insatisfacción quedan paliados, ¿no? Bueno, pues a esta atmósfera se suma la protagonista, ¿no? Que también, bueno, intenta. La idea de las apariencias son muy importantes. Guardar las apariencias es muy importante para ella. Bueno, intenta artificiosamente, porque en la realidad no hay nada. Mostrar como una existencia lograda a sus espaldas, que está ahí de una manera coyuntural, pero que su vida es plena, no es, entre comillas, la palabra es dura, ¿no? El fracaso que parece presuponer el hecho de que a esas alturas de su vida se vean obligados a recalar en aquel lugar que, bueno, realmente está de capa caída, ¿no? Entonces todos se exponen, todos lucen, bueno, un sinnúmero de amigos, de familiares que los arropan, que supuestamente los van a visitar, etc. Entonces, bueno, ella también entra en este juego y entonces por de pronto alardea de su hija Elizabeth, que reside en Escocia, pero que luego en realidad ella misma en sus soliloquios nos va contando al lector que bueno, que la relación es muy fría, que hace mucho tiempo que apenas se ven, que mantiene una distancia, una correspondencia cada vez más esporádica y además muy muy aséptica, muy desapegada. Luego también para intentar esas primeras semanas de desembarco en el hotel, bueno, invitar a comer al hotel a algunas de sus amigas de hace años, pero son sus amigas de hace años y por lo tanto no contestan la mayor parte de ellas, las que lo hacen con evasivas, por lo tanto ahí también encuentra un vacío. Y por último, el último anclaje a una realidad relativamente feliz es el hijo de su hija, un nieto, por lo tanto, Desmond, que bueno, que está en Londres, que trabaja en el Museo Británico y que le ha prometido en más de una ocasión almorzar con ella en el Claremont algún día. Lo que ocurre es que el chico no da señales de vida. Ella, para guardar las apariencias, le está haciendo allí, cuando se reúnen con los demás huéspedes, un jersey, que va a venir a buscarlo, pero el chico no contesta sus cartas, no, 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 no aparece, eso lo asume también todavía más en el desasosiego. Y todo eso está pasando en las 5 o 6 primeras páginas. No estoy desvelando absolutamente nada, estoy marcando simplemente el contexto, el clima en el que se va a desarrollar lo esencial, que es la historia de esa estancia y de un incidente que ahora voy a contar. Al cabo de unos días, cuando ya de noche la señora Palfrey regresa de la biblioteca, donde va de vez en cuando a buscar algún libro para leer en el hotel, trastabilla en la calle y se cae con estrépito, estruendoso, porque es una mujer, se nos las describe como una mujer contundente, alta, corpulenta, de rostro noble, cejas oscuras y mandíbula de contorno fi firme. Habría podido ser un hombre apuesto y distinguido, y a veces, cuando se ponía un traje de noche, parecía un general ilustre disfrazado de mujer. Se cae de una manera muy estrepitosa, de tal manera que se daña una pierna, no se puede mover. Y bueno, quizá por el estrépito, ella sangra por una rodilla, está aturdida, está sin aliento. Sale un joven de una vivienda cercana, del patio de una vivienda cercana, la auxilia, la lleva a su casa, la cura de las heridas, le prepara un té, le ofrece un rato de conversación y al final la envía en un taxi, cuando está más o menos restablecida, la manda en un taxi a su hotel. Reconfortada en cualquier caso por la atención que ha recibido de aquel desconocido, ¿no? Pocos días después, la anciana, ilusionada, entusiasmada a partir de ese contacto fugaz, pues se pone en contacto con él, porque él le ha dicho que trabaja en un banco, etc. Bueno, no trabaja, es un escritor que no ha escrito nada y va a escribir a un sitio donde está calentito, que es una especie como de sala de recepción de un banco. Bueno, el chico se llama Ludo, Ludovic Myers, Ludo, es un escritor sin demasiado futuro y sin ningún presente, y lo invita a cenar en el Clermont, ¿no? Entonces, bueno, el chico accede. Y inmediatamente ella pacta con él, que en esa cena se haga pasar por su nieto. Entonces es una mentira inocente, pero ¿qué hace? Que crea problemas. A ella le crea problemas porque ella no está acostumbrada a mentir. Y por tanto, además, cuando miente, pues se ve obligada a construir historias que son mentiras sobre mentiras. Y al chico le interesa porque, bueno, es un chico de vida desarraigada, muy dejado, su madre separada, tiene un flirteo y vive en otra ciudad con una cosa así esporádica, es una mantenida, dice su hijo de ella, por una persona. Entonces, el caso es que vive también un tanto desarraigado, no tiene oficio ni beneficio, y ve ahí, bueno, encuentra atención también, encuentra compañía, es un juego digamos, de éxito para los dos,
Sí,
¿no?
de win and win.
Claro, entonces efectivamente accede, ¿no? Y entonces, aparte por otro lado, como Ludo está escribiendo supuestamente una novela, encuentra en la anciana un material que puede ser jugoso para a partir de ahí construir una trama, ¿no? Y efectivamente, aparte de que digo, es una ancianita cercana, agradecida, y encuentra un cierto trato confortable en una vida que la suya es desapegada, superficial, una personalidad ligera, un poco cínica. Bueno, la novela explora esa relación y sus consecuencias, ¿no? Y la explora tanto en el ámbito externo, es decir, las vicisitudes de la aparición de Ludo en el hotel, la repercusión sobre los demás, de su presencia sobre los demás huéspedes. Lo digo con una sonrisa en la boca porque hay mucho de humorístico, aunque hay también bastante de trágico en la novela, ¿no? Las circunstancias de la cotidianidad, ¿no? La vida de la anciana después del encuentro, los cambios también en la soledad de Ludo. Ludo llega a decir, estar solo en South Kensington un domingo es el colmo de la soledad, ¿no? La soledad es un eje claro, de esta novela, ¿no? Entonces, bueno, el contacto, empieza él a renovar el contacto epistolar con su madre, que estaba alejada. En definitiva, bueno, esto es lo que se nos cuenta, ¿no? Los pensamientos, las reflexiones, los sentimientos, las ilusiones, las emociones de ambos, sobre todo de la mujer que está realmente ilusionada, porque hay un foco de vida en su vida declinante, ¿no? Entonces, bueno, la descripción, esto tiene muchos frentes, ¿no? Por un lado, la descripción de la vida del hotel, que es a la vez, como decía, dramática y por momentos hilarante, ¿no? Porque hilarante a pesar de que es muy triste, es un poco patética la situación de cada uno de los que allí viven, ¿no? Entonces, todos los rituales de la comida, de las cenas, los menús repetidos. Vaya, esta noche nos espera estofado de pollo. Las mesas solitarias, las miradas inquisitivas, los celos entre unos y otros, cuando uno ve que el otro ha tenido una visita y tú no, ¿no? Las conversaciones esporádicas, los cotilleos, las pequeñas rencillas, las supuestas ofensas enquistadas, todo esto está muy bien tratado, ¿no? Las disputas pueriles, ¿no? Por los sillones favoritos, las mujeres absortas en sus labores, otras que leen novelas de Agatha Christie, ¿no? Las manías, hay un personaje, señor Osmond, que es un personaje, ¿no? Un pesado, un pelma, así se nos lo definen, ¿no? Pero es que aunque no lo definieran, nosotros lo calificamos de pelma, está dando la tabarra a unos y a otros, ¿no? Las manías que tienen los residentes, las interacciones sociales y luego los detalles también con una pincelada cada personaje, la señora Barton, ¿no? Llamando la atención permanentemente y ahogando en whisky su desesperación, ¿no? Y los demás, claro, los cotilleos de los demás residentes acerca de, bueno, que esta señora es una borrachuzas, ¿no? La señora Arbuthnot, que es una anciana encorvada por la artritis, despreciativa, rencorosa, que culpa retrospectivamente a su marido por haberse muerto y haberla abandonado en ese encierro en el hotel, ¿no? La señora Post, tacaña, aburrida, solitaria, muy amargada, ¿no? Esperando siempre la presencia de alguien que venga a buscarla por caridad y la saque a Londres, ¿no? Los personajes no son clichés, es verdad que hay una pincelada que los describe, pero están bien contados, cada uno con sus manías, con sus sueños, sus rituales ridículos, sus miserias, su hastío, su desesperanza, la renuncia entre resignada y dolorida a toda ilusión. Entre todos ellos, el personaje fundamental es la señora Palfrey, que es, bueno, está muy bien construida, con infinidad de datos que nos la describen, su pérdida de estatus, el declive de su clase social, su actual escasez de recursos, la añoranza de los años en Birmania, cuando era alguien a través de su marido, funcionario colonial. Hay una imagen muy descriptiva que se abre a otro frente del libro muy atractivo, ¿no? Que es el paralelismo del declive de la mujer y del declive de Gran Bretaña, de Inglaterra en
Del
particular, ¿no? Que es,
imperio, ¿no? Declive del
claro, del
imperio.
imperio. Eso es, ¿no? Y entonces ella recuerda el color rosa que describía en los mapas infantiles a Inglaterra, cómo se extendía por el mundo entero. Y cómo poco a poco ese color rosa ha ido desapareciendo, ¿no? Entonces hay un paralelismo muy claro entre no sé, el valor metafórico que tiene el hotel deteriorado, el hotel devastado, pues con el propio imperio británico, un mundo que ha cambiado y ella y ellos, los residentes, viven en un mundo que ya no es, ¿no? La canción que suena es una canción de los Beatles, ¿no? Otro mundo que está pasando fuera, la otra realidad, el Swimming London que crece de gente joven que se mueve, eso está muy presente, ¿no? Entonces, bueno, esa sociedad británica de posguerra a la que ella pertenece, la añora, la pertenece por generación, ¿no? Pero claro, ve que lo que hay es el desmoronamiento de un mundo externo, que las reglas de cortesía, los ceremoniales, las costumbres, incluso los prejuicios, ¿no? Todo eso ha perdido sentido, ¿no? Luego los recuerdos de la felicidad pasada, que solo ahora, como nos pasa a todos, ¿no? Solo ahora comienza a valorar. No te das cuenta de que eras feliz cuando lo feliz que eras, cuando lo eras. En cambio,
Eso,
pensabas que
yo
tu
creo que
vida era
eso
un desastre.
después de la pandemia, yo creo que lo ha notado todo el mundo, ¿no? Ya
Claro, ¿no?
como sociedad, ¿no? Éramos felices antes de la
Claro,
pandemia.
algo que también es normal en gente de cierta edad, ¿no? Yo lo veo en mí, ¿no? Que es la añoranza de lo no vivido. También decía Javier Marías que no
Todo
solo
lo que me he
somos.
perdido, ¿no? Todo lo que
Claro, no solo somos lo que hemos vivido, sino somos también todo lo que hemos querido, deseado, ilusionado vivir, las vidas que pudimos tener y no hemos tenido. La literatura significa también un paliativo frente a esto, porque nos lleva a otras vidas. Vivimos a través de intermediarios, de una manera vicaria, pero vivimos otras vidas, ¿no? Bueno, el rechazo, las reflexiones sobre su familia, sobre el rechazo de su hija, esta cosa que decía de las apariencias, la tiranía de guardar siempre la imagen, ¿no? Luego la vejez, la presencia de la vejez, la lentitud, los cambios, las limitaciones, los olvidos. Fíjate que dice Ludo, sostenía la bandeja con manos temblorosas, como todas las manos en el Claremont. Claro, que es una descripción perfecta, ¿no? Es decir, de la edad, ¿no? Es decir, las manos, todas las manos eran temblorosas, ¿no? Bueno, una mujer que por otro lado tiene un punto de optimismo, no se rinde a esa inexorabilidad biológica, no acepta conformista su declive, pero bueno, no le queda más remedio que ir aceptando, ¿no? Entonces, bueno, la idea de la relación es muy interesante, porque no solamente es bueno, una estrategia social para preservar esa dignidad frente a los demás, ¿no? Sino que realmente acaba creando una especie de vínculo afectivo que preserva a ella del derrumbe y a él bueno, de la soledad también, del sinsentido de su vida, ¿no? La relación está bien, es verdad que hay un punto de aprovechamiento mutuo, pero hay también afecto genuino, cariño desinteresado, y ello, como digo, no solamente desde el punto de vista de la mujer, también del hombre, ¿no? Muchos elementos de interés, la recreación, como digo, del universo del hotel, las reflexiones muy lúcidas sobre la vejez, la idea de la necesidad de afecto y de cuidado, la soledad, la crítica de las convenciones y de la hipocresía social, el retrato, como decía, de un tiempo, de unos valores, de una forma de estar en el mundo, de unas diferencias de clase ya anquilosadas, que están totalmente abajo, se vienen abajo en una Inglaterra que ya está desde la Segunda Guerra Mundial, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, abierta a la modernidad. Y luego también hay, y cierro con esto, un cierto juego metaliterario, que es el que explica el título. Porque Ludo, la novela que está escribiendo, se llama Prohibido morir aquí. Y es que Miss Palfrey le dice en un momento determinado que una de las residentes, claro, tiene miedo, y lo tienen todas, porque al hotel no les interesa económicamente tener ahí a gente que está a punto de morirse. Por lo tanto, en el momento en el que parece que la muerte es más o menos inminente, los echan. Entonces ella se lo comenta a Ludo, y como Ludo está con las ideas de hacer una novela, pues bueno, al final acaba titulando la novela Prohibido morir aquí. Cabe, y lo voy a dejar en el aire, cabe la opción de pensar, no sé si es así o no, no sé si nos lo deja abierto o nos lo cierra la autora, sí lo sé, pero no lo voy a decir, cabe pensar que la novela que leemos es la novela que ha escrito Ludo. Pero no sabemos si es así o no es así, ¿no? De manera que, bueno, he leído alguna crítica que habla del estilo como de gracia sin crueldad. Por tanto, claro, hay esta cosa de una situación muy, muy dramática, de describirla con precisión, es algo muy duro, que puede rozar la crueldad, en tanto que se mete irónicamente con los personajes, etc. Pero esas muestras de ironía y de humor, también para mí, no solamente porque lo haya leído en la crítica, no me parecen hirientes. Y por lo tanto, a pesar de que es duro lo que se nos cuenta, la situación de esta mujer, el lector yo creo que avanza por el texto con, no digo con alegría, pero sí con una sonrisa tenue, al menos en los labios, ¿no? De manera que, bueno, interesantísima novela, sin duda, para un viaje de amor a La Coruña o similar.
Muy bien.
Entre los libros que va a buscar a la biblioteca la señora Palfrey están clásicos, este Snow, que es este clásico de las dos culturas, las ciencias y las letras, un clásico yo creo que debe tener 100 años como mínimo, Darrell, Ian Fleming. Está un libro de Elizabeth Bowen, que es mi segunda propuesta de hoy. Pura casualidad, los he encajado por este motivo, pero yo tenía leído y hecha la reseña antes. De hecho, tuve que modificar la reseña para encajarla a partir del detalle de Elizabeth Taylor, ¿no? Elizabeth Bowen nació en Dublín en 1899, falleció en Inglaterra, en Kent, en el 73. Fue una escritora muy destacada, vinculada al círculo de Bloomsbury, con las hermanas Virginia y Woolf y Vanessa Bell, con Foster, Edward Morgan Foster, con Keynes, el economista conocido, entre otros, de familia
Virginia
muy
Woolf
acomodada.
tenía una hermana también escritora.
Virginia Woolf, sí, Vanessa Bell,
Ah, no, no sabía, no sabía ese detalle.
sí. Ahora no recuerdo los detalles porque no, pero estaba casada con alguien también del círculo. Sí, bueno,
Bueno,
podría
pues
decir algún otro dato,
ahí
pero
queda también la idea, pues tengo que leerla, tengo que
sí,
leerla.
Vanessa Bell, sí. De hecho, el nombre de Wolf es por es el apellido del marido. El apellido de ellos es Bell, creo recordar. Insisto, la idea está clara, los detalles me resbalan, ¿no? Y por tanto, improvisarlos sé que me metería en
Bueno, pero
charcos, ¿no?
ahí queda también el
Sí,
apunte.
eso queda claro, sí. Entonces, bueno, ella es de familia acomodada y también se nota en el libro, perteneciente, como decía hace un rato, a la minoría protestante terrateniente británica en Irlanda. Una clase que había dominado Irlanda durante siglos, ¿no? Y esa circunstancia y ese contexto histórico son fundamentales en el libro que ahora presento, ¿no? Ella vivió a caballo de Irlanda, en donde había heredado Bowen's Court, que era una gran mansión, que es el trasunto, la propiedad familiar que tenía en el condado de Cork, es el trasunto de una gran mansión que nuclea la acción de esta novela, ¿no? Vivió, digo, a caballo de Irlanda y de Inglaterra. Trabajó durante la Segunda Guerra Mundial ella, a ver, se lo digo de manera descarnada y a lo mejor no es muy preciso, como espía, observadora encubierta, en realidad. Redactaba informes y artículos sobre la realidad irlandesa en relación con el conflicto ancestral entre Inglaterra e Irlanda, ¿no? Bowen tiene bastante presencia en nuestro mercado editorial. Hay cinco novelas aparecidas, dos en pretextos, dos en impedimenta y esta, la de 2013 en Acantilado, el último septiembre, ¿no? Está escrita en 1929, por tanto llevamos 100 años prácticamente de ellas, con traducción de una mujer muy, muy inteligente, una historiadora reconocida, ensayista espléndida sobre temas. A ver si alguna vez puedo traer algún libro de ella, porque son temas muy singulares, de estos que me gustan a mí cuando hay ensayos, un ensayo sobre el agua, la presencia del agua en la cultura y otros similares. Bueno, María Belmonte, traductora también muy solvente. Lo que ocurre es que la edición tiene muchos fallos y que yo creo que precisamente por el prestigio de la traductora no deben ser debidos a ella. Es cierto que la editorial también tiene prestigio y lo que voy a contar no es compatible con una trayectoria editorial consolidada, como ocurre con Asteroide. Pero no puede aparecer la palabra Horma sin H. No, es un fallo grave. No puede ser que estemos leyendo de uno de los personajes laterales, pero con un cierto peso, Lady Naylor, que aparezca en la historia como Lady Naylor algunas veces y como Lady Taylor en otra, lo cual hace dudar al lector de si se está hablando de dos
Las dos
personas. Al
personas,
final
claro.
tiene que acabar, bueno, dándole vueltas. He contado las veces. Lady Naylor sale como mínimo como Lady Taylor al menos 4 veces. Luego hay un personaje que es un primo de la protagonista, un primo joven que se llama Lawrence, pero ese Lawrence a veces se escribe con Lawrence, con Low, con W, y otras veces con U, Lawrence. Entonces, de nuevo, es evidente, podemos deducir, estamos acostumbrados a esto, pero no parece, o por ejemplo, hay un momento en que hay una atribución de género absolutamente absurda. Se habla de querida y tendría que haber sido querido, dado el interlocutor, ¿no? De manera que son pifias que, bueno, menores, no entorpecen la lectura, ¿no? Pero bueno, que yo creo que sí que merece la pena reseñarlas, sobre todo por si la editorial nos escucha y está dispuesta a sacar una nueva edición del libro, ¿no? Pues que cuiden ese tipo de cosas.
Sí.
Bueno, es muy difícil hacer un resumen argumental de una novela que en realidad tampoco tiene argumento, ¿no? ¿Es una novela histórica? Pues sí, se sitúa en 1920 en un contexto de histórico muy determinado, que son los acontecimientos de la Guerra de Independencia de Irlanda, ¿no? Pero cuando hablamos de novela histórica, hablamos en principio de, bueno, una narración en la que los hechos decisivos de esa historia forman parte de la trama, ¿no? Y aquí no es así. Entonces, efectivamente están los hechos decisivos son la guerra, la presencia en Irlanda de las fuerzas militares auxiliares británicas, la violencia rebelde, los incendios, los ataques de los combatientes del IRA, la caída del poder colonial británico, todo eso está, pero ocurre fuera del primer plano de la acción, fuera de campo, diríamos en cine, ¿no? El lector tiene noticia de que eso ocurre, de que eso está ocurriendo, bueno, pues de un modo tangencial, a partir del reflejo, de los comentarios que hacen algunos personajes, etc. Entonces, la acción, por llamarlo así, se sitúa durante un verano y comienzos de otoño, el último septiembre, se llama el libro, no sé si lo había dicho ya, el último septiembre, que tiene un valor literal. Es el último septiembre, pero también un profundo valor metafórico, simbólico en el libro, ¿no? Es un fin de etapa desde muchos puntos de vista, ¿no? Por supuesto, el Imperio Británico, el verano también, pero también la vida de una fase de la vida de la protagonista. Bueno, entonces este último verano, este último septiembre, lo vamos a pasar en Danielstown. Danielstown es una mansión que es el trasunto en la ficción de la gran casa familiar de Elizabeth Bowen, ¿no? Es uno de los muchos referentes autobiográficos, aunque la autora dice que no se trata de una novela autobiográfica, pero sí que hay muchísimos referentes autobiográficos en el relato, ¿no? En esa mansión nos encontramos a Sir Richard y Lady Naylor, y bueno, una mansión ubicada en el sur de Irlanda, y allí está Lois Farquhar, una joven huérfana, sobrina de los Naylor, que va a ser el centro de la acción, ¿no? Lois está en ese estado de indefinición que es propio de la juventud. Ha dejado de ser ya una niña, pero todavía no es una adulta, ¿no? Estamos, por lo tanto, también en una especie de transición. Para ella va a ser, en esos valores metafóricos del último septiembre, no solamente es el del Imperio Británico, no solamente es el del verano, es también, digamos, son también, a partir de los acontecimientos que vamos a vivir en la novela, los últimos días de, podríamos decir, la adolescencia de la chica, ¿no? Esa mirada de la chica, una mirada vacilante, desconcertada, que observa la desconexión entre el mundo aristocrático de los propietarios de la mansión y el entorno que la rodea, que es el entorno con el conflicto subyacente a esa época histórica, es lo que configura esa mirada y la voz, por lo tanto, de la chica, lo que configura el núcleo central de la novela, ¿no? Entonces, bueno, la narración no cuenta gran cosa a priori, ¿no? El día a día de la chica en compañía de sus tíos y de un amplio elenco de visitantes, de jóvenes y adultos, entre los que se cuentan con un papel destacado y a partir de ahí entra la realidad en el libro, los militares ingleses que están acuartelados en la zona. Y digo, ese ámbito de placidez, en cierto modo, irrealidad, de inmovilismo de aquella mansión, bueno, se ve manchado, teñido de realidad a través de los personajes que vienen a los bailes, coquetean con las chicas, pero que en realidad están inmersos en un conflicto violento, con muertes, con dramatismo, ¿no? Entonces, bueno, en ese protegido, relativamente protegido microcosmos de Danielstown, en donde hay filteos, visitas, cenas, bailes, excursiones, partidos de tenis, paseos en coche, relaciones sentimentales, atisbos de relaciones sentimentales de las chicas con los oficiales invasores, pequeños dramas cotidianos, todo eso banal en comparación con lo que está ocurriendo, digamos, extramuros, ¿no? No hay acción. La novela no progresa en un sentido convencional. No hay una sucesión de acontecimientos decisivos o de giros dramáticos. Bueno, hay enamoramientos. Hay rechazos, evidentemente, hay trama, hay tragedia, porque hay violencia afuera, ¿no? Hay muertes también, pero en realidad lo que hay son una acumulación de escenas sociales, de conversaciones triviales, de pequeños desplazamientos, de expectativas que casi nunca se cumplen. Y bueno, yo creo que esta elección de que no pasa nada, creo que obedece a un propósito de la autora de reflejar la inmovilidad de una clase social. Quiere reproducir una clase social que está atrapada en una ilusión de continuidad, bueno, que como el verano que se acaba, como la adolescencia juvenil de Lois, como el statu quo británico en Irlanda, se están encaminando todos ellos al último septiembre, ¿no? He leído, porque he leído cosas, he leído incluso por encima, es muy curioso, porque buscando es muy bonito, ¿no? Hacer las reseñas es muy bonito, porque aprendes muchas cosas, lees textos que no habías pensado, ¿no? He hojeado, no he podido leerla a fondo, ¿no? He hojeado muy por encima una tesis doctoral de Lidia María Montero Ameneiro, que se llama Incidencia de la Big House Novel en la literatura irlandesa contemporánea. Y es muy interesante, ¿no? La Big House Novel es un subgénero literario que gira efectivamente sobre la gran mansión, ¿no? Y es típico, en la literatura irlandesa, describe el modo de vivir y la decadencia de una clase social llamada Ascendancy, integrada por terratenientes de origen británico en la época colonial, ¿no? Estas novelas plantean esto, lo que hace el último septiembre, la desintegración de los valores de una clase social, de un estrato social, que en su estancamiento, en su inmovilismo, en ese vivir en fiestas y en bailes más o menos insustanciales en su mansión, primero, no hace frente a las demandas del nuevo orden social y segundo, permanece inconsciente de lo que se está cociendo fuera de las paredes de sus viviendas, ¿no? Entonces, lo que se está cociendo es, bueno, una Irlanda rural católica que se está oponiendo y se está rebelando frente a los ocupantes británicos protestantes. Y que, bueno, una realidad que para ellos permanece en gran medida invisible, aunque cada vez más amenazante. Y todo eso aflora en la novela, ¿no? Danielstone es precisamente, pues eso, esa gran mansión, esa temporalidad suspendida, indiferente a la guerra de guerrillas que se está produciendo fuera, ¿no? Entonces, bueno, sí, como decía hace un momento, llegan los oficiales, enamoran a las muchachas del lugar, los oficiales británicos que están acuartelados cerca. Y bueno, entre el relato de los cotilleos, las vicisitudes triviales de la mansión, van apareciendo noticias de emboscadas, de detenciones, de atentados, de robos, alguna presencia fantasmal por los jardines de la mansión, que parece ser algún rebelde. Y el trasfondo es esa guerra de independencia entre el 21 y el 19 y el 21, que acabó con la constitución del Estado Libre de Irlanda en 1922. Bueno, entonces eso sí que lo notamos porque los británicos andan por allí de fondo patrullando, deteniendo a sospechosos de rebelión y mientras tanto los irlandeses escondidos, planeando, esperando y atestando golpes, ¿no? Tiene mucha, y esto que no sé si es por las propias declaraciones de la autora que ha dicho algunas cosas y también por un cierto pálpito de muchos años de lector, acaba descubriendo en el modo en el que se describen lugares, se describen muebles, descubriendo dónde está lo autobiográfico. Realmente eso tiene que haber sido vivido, ¿no? Y efectivamente, pensamientos, elementos, situaciones, condiciones del entorno, ¿no? Que responden a la propia experiencia subjetiva, vital de la autora, ¿no? Hay un posfacio al terminar el libro, interesante, escrito por la la propia autora, que hace una especie como de explicación de lo que hemos leído, ¿no? Y dice: esta novela tuvo un origen profundo, nebuloso y espontáneo. Rebosa experiencias de mi primera juventud, que le confieren cierto tono poético. Experiencias apenas o nada conscientes, poco o jamás registradas por la mente, y que sin embargo han permanecido inmunes y puras. Mi adolescencia en el condado de Cork, en la casa llamada Danielstown en la historia, aunque ocasionalmente estuvo marcada por aspiraciones, romances pasajeros o placeres, fue principalmente un periodo de impaciencia, frivolidad, lasitud o aburrimiento. No dejaba de preguntarme qué iba a ser y cuándo. Bueno, esto es lo que le pasa a la protagonista. El entorno es ese, las inquietudes, el sentir su vivencia de ese momento de cambio es también común, aunque ella, poco más adelante, la autora, poco más adelante dice: sí, el escenario de la novela es real y el mes desempeña un papel en la historia. Lois, a pesar de no ser yo, proviene de mí a los 19 años. El resto de personajes es imaginario y la historia, aunque podría haber sido real, no lo es. Por tanto, delimita las connotaciones autobiográficas y las que no. El marco histórico es muy interesante, yo lo desconocía y, por tanto, otra de las virtudes de la literatura, a mi juicio, no es la principal, pero sin duda lo es, ¿no? También, ¿no? Es que aprendes cosas. Uno lee por placer, uno lee por conocer experiencias de otras personas, uno lee por ver cómo otras personas han vivido las mismas inquietudes, digamos, universales que todos tenemos. Hay muchas razones para leer, ¿no? Pero aprender también es una de ellas. Y entonces es muy interesante porque, bueno, conocemos esa etapa de la historia de Inglaterra y de Irlanda, aunque sea por encima, no de una manera exhaustiva, pero incluso también te abres, si eres medianamente curioso, a la consulta de información adicional, ¿no? Y luego hay esos tres planos que quiero subrayar una vez más, los tres planos principales de la novela. Uno es la descripción del entorno de ese decadente, esa decadente burbuja burguesa de Danielstown, con las caracterizaciones de los personajes, los principales. Hay muchos personajes, incluso algunos oficiales británicos tienen un papel muy, muy, muy importante. El segundo gran frente es ese conflicto entre Irlanda e Inglaterra, que aflora en conversaciones, en los bailes, en las visitas. Y luego, sobre todo, lo más importante quizá, es la voz que cuenta, que es el centro de gravedad psicológico, que es la introspección en la personalidad de Lois, en sus dudas, en su una especie de educación sentimental sin resolver, una especie de paso a la edad adulta. Bueno, un libro muy, muy, muy interesante, también, que recomiendo yo muy, muy, muy vivamente, y también con la misma intensidad, quizá más, el último de hoy.
El regreso
Quizá
del
más
soldado.
popular. Rebecca West, El regreso del soldado, una pequeña joya, indispensable. Si hay que escoger solo uno de ellos, hoy, nuestros seguidores que cojan El regreso del soldado, escrito en 1918, en España no llegó a verse, la autora revisó el texto en 1980, 3 años antes de morir. En España no llegó hasta 2008, en esta edición. Hay ediciones posteriores, hay una muy reciente de 2022 que interesa. Yo la he podido conseguir porque, bueno, está traducida por Andrés Barba y además tiene un estudio interesante, epílogo. Y además, normalmente estos estudios se hacen como prólogos. Yo siempre recomiendo leerlos después, de José María Gelbenzu, el fantástico escritor español fallecido hace poco tiempo. Esta edición
Que se
es del.
ambienta, bueno, no, no voy a ir por delante, no, continúa, continúa, por favor. Estaba pensando en la Primera Guerra Mundial,
Sí, es la
1918,
Primera Guerra
que
Mundial,
se
efectivamente.
ambientará en ese momento justo, ¿no?
Estamos en esas épocas, sí, así es, ¿no? Bueno, yo lo leí en la edición de ERCE del año 2008, con traducción de Laura Vidal. Y traigo esta edición, evidentemente, porque me permite mostrar otro sello editorial diferente, mientras que Seix Barral ya aparece en otro título, ¿no? Rebecca West era el seudónimo literario que al parecer extrajo de una obra de Ibsen de Cecily Isabel Fairfield. Las distintas notas biográficas que he podido consultar, que hablan de ella, la califican de escritora, periodista, crítica y feminista, es decir, como un rango definitorio de la personalidad. Londinense, nacida a finales del 19, en 1892, muy longeva, murió 90 años después, en 1983. Fue amante durante muchos años de H.G. Wells, con quien llegaría a tener un hijo. De la relación entre ambos, yo ya había dado cuenta, como comentaba hace un rato, hace unas semanas, cuando hablábamos de la pregunta 7, el magnífico libro de Richard Flanagan. Ella en el año 30 se casó con un banquero norteamericano. Gran parte de su carrera periodística y de su compromiso político, muy notorio, fue una activista, se llevó a cabo en Estados Unidos. Colaboró con las grandes publicaciones del país, The New Yorker, el Herald Tribune, y participó constantemente en medios socialistas y feministas. Activista, muy, muy defensora de esas causas, llamémoslas progresistas. Muy combativa, como digo, implicada como partidaria, no en primera persona, no de modo directo en el Frente Popular en la Guerra Española, y luego, y esto también a mí me parece muy interesante, muy crítica con el comunismo tras la Segunda Guerra Mundial. Y esto le ha provocado críticas constantes y acusaciones de digamos, posiciones políticas diversas y hasta opuestas, ¿no? A mí eso me parece además una magnífica señal de libertad, de independencia y de criterio propio, ¿no? Fue viajera impenitente, amiga de Doris Lessing, de Virginia Woolf, amante al parecer de Charles Chaplin. Y tuvo un papel pequeño, yo no he vuelto a ver la película y por tanto en su momento no lo pude reconocer, en Reds. Yo no sé si te suena la película Reds de Warren Beatty, una
Sí,
película también dirigida por Warren Beatty,
rojos,
que
rojos.
es rojo sobre
Sí,
la Revolución
recuerdo
Rusa.
perfectamente además
Exacto,
el
es de ese
argumento y
momento.
todo, una película larguísima, recuerdo.
Hace 40 años aproximadamente, una
Yo la
película
vi
que
en el
tenía.
cine, Alberto.
Sí, como mínimo, ¿no? Bueno, pues al parecer Rebecca West trabajó también de un modo episódico en la película. El Regreso al Sol del Lado es una novela muy, muy breve, 130 y tantas páginas, intensa, magistral, que parte de una anécdota muy simple, trivial casi, podríamos decir, pero que le permite a su autora construir con un germen tan sencillito, que ahora veremos, una historia llena de vocaciones que lleva a reflexiones sobre el amor, sobre la identidad, sobre las condiciones sociales, sobre la importancia una vez más de las apariencias, los prejuicios de clase, la belleza real y la inventada, el sentido último de la vida. Cuento muy brevemente el núcleo argumental básico, ¿no? La novela se abre con una conversación entre Kitty, que es una mujer refinada, elegante, algo snob, la esposa de Chris Baldry. Kitty y la prima de Chris, Jenny. Están en una inmensa mansión en el campo, que se nos describe de una manera muy poética y que genera las ganas, la envidia sana o no tan sana del lector que le gustaría vivir allí. La belleza, el sosiego, la tranquilidad del lugar, que pertenece a la familia Baldry, a la familia de él, contrasta con el mundo que hay fuera. El mundo que hay fuera es, como apuntabas, la Primera Guerra Mundial, ¿no? La Gran Guerra, como a cientos de kilómetros, en las trincheras infectas de Francia, destroza las vidas de millones de jóvenes, de una generación entera de jóvenes, entre ellos Chris Baldry, que lucha por su patria mientras su esposa y su prima esperan su regreso, acomodando ese entorno ya idílico de por sí, pero todavía mejor, de manera que el joven pueda reencontrarse a su vuelta con ese esplendor de la vida en la campiña inglesa, ¿no? Entonces, hay infinidad de detalles apetecibles, ¿no? El brillo multicolor de las maderas barnizadas, el abrazo acogedor de los sillones tapizados, las cortinas pesadas, la luz tenue de los candelabros, y luego el paisaje, ¿no? Las azaleas resplandecientes, los helechos dorados, los macizos oscuros de rododendros, en fin, ese es el paisaje, ¿no? Sin embargo, toda esa placidez, y estoy en las primeras páginas, muy primeras, va a quedar truncada a las primeras de cambio, cuando en Baldry Court se presenta la señora Gray, de soltera Margaret Allington. Margaret es una mujer ordinaria, desaliñada, muy poco agraciada, que comparece vestida pobremente, con ropas baratas y algo desastradas, en la lujosa mansión de los Baldry. La ahora señora Grey, porque se ha casado con un hombre también enfermo, mediocre, la historia nos la cuenta la voz de Jenny en todo momento, la prima. Llega a la mansión esta señora Grey, esta Margaret, diciendo que había estado enamorada de Chris Baldry, un amor correspondido por este hace 15 años. No va para contar esto. Va a la mansión, 15 años después de ese idilio, porque lleva un telegrama del propio capitán Baldry dirigido a ella desde un hospital francés. Y no solo un telegrama, sino también una carta, además del telegrama, le dirigió expresamente a ella, a Margaret, una carta, en donde le contaba a ella que la explosión de un obús le había afectado a Chris, provocándole una pérdida de memoria. De tal manera que todo su ser, su mente, sus afectos, sus recuerdos, se retrotraen 15 años atrás. Este es el germen simple. Pero claro, hay corolarios. ¿Qué significa que se retrotraen 15 años atrás? Que su cerebro, afectado por la explosión, y todo esto se lo cuenta a Margaret en el telegrama y en la carta, de los que ella está dando cuenta a la mujer y a la prima en esta conversación inicial. Como el cerebro está afectado por la explosión, se siente un joven de 21 años y no un adulto de 36. Entonces no reconoce en Kitty a su mujer, y sí, en cambio, está experimentando como un amor vivo esa relación juvenil que hacía 3 lustros había sentido por Margaret, ¿no? Pocos días después de esta sorprendente aparición, que esto, insisto, ocurre en las muy primeras páginas, Chris es repatriado y llega a su antiguo hogar. Pero llega a su antiguo hogar con esa amnesia. Y por tanto ignora su matrimonio con Kitty, a duras penas identifica a su prima Jenny. Recuerda eso como una remembranza difusa del pasado. Desconoce totalmente los cambios que hayan podido ocurrir en el personal, en la fisionomía de la mansión y, lo más relevante, sigue experimentando por Margaret un amor verdadero, intenso, genuino, pleno, como si aún estuviera en su juventud y como si no pudiera ver en ella a esa mujer ajada, vulgar, de feas manos, y aquí está la referencia a las manos, que tiene un papel muy importante en la novela, es un motivo recurrente en el libro, hay un detenimiento, un subrayado constante de las manos. Entonces no ve esa fealdad, no ve esa mujer ajada, no ve esa mujer de otra clase, el conflicto de clases está muy claro aquí, las apariencias también, es uno de los temas subyacentes, sino que ve a una joven dulce de su pasado. La boda con Kitty no ha tenido lugar, la guerra no ha perturbado su memoria y él vive en un pasado en el que esta circunstancia que acabo de contar es la relevante, ¿no? Y esto es. Y a partir de ahí se desarrolla, insisto, desde muy pronto, no recuerdo exactamente cuántas páginas, pero estoy convencido que no han pasado 10. Por cierto, también está recogido esta circunstancia que acabo de contar, está recogida en la solapa del libro, ¿no? Entonces aquí se inicia el núcleo principal de la novela, ¿no? Que de un modo muy, muy sensible y muy, muy hermoso nos habla de muchas cosas, ¿no? Bueno, el rechazo a la mujer y la progresiva comprensión de esta mujer ante el hecho de que un amor de juventud, valiente y reflexivo, sincero, pueda prevalecer frente a las diferencias de clase, frente a las diferencias de educación, frente a la evidente falta de belleza de la muy burda Margaret actual, esa reacción de perplejidad, de desconcierto y de progresiva comprensión pone encima de la mesa al lector, primero, la historia en sí es muy interesante, hay un punto de thriller también, de thriller, de pequeña intriga, que no voy a
Tensión, de
desvelar.
suspense, ¿no? ¿Qué pasará?
Claro. Pero
¿Recuperará la memoria o no la recuperará?
claro, esa es la idea. Entonces, por debajo o por encima, no sé, están presentes para el lector algunas cuestiones que afectan de manera esencial, de nuevo, lo universal, ¿no? A ciertos valores, a ciertas ideas que yo creo que son interesantes o susceptibles de reflexión por cualquier persona. ¿Somos capaces de reconocer en una existencia casi siempre artificiosa y mediocre, entre los oropeles de un mundo ficticio que nos vamos construyendo, la auténtica verdad de nuestra vida? ¿Podemos identificar en la más que probable vulgaridad de nuestras opciones vitales, en esas rutinas domesticadas, en esos hábitos casi siempre cobardes, qué ha sido lo importante en nuestra, qué es lo importante de nuestras vidas? En ese fragor actual, sobre todo, ¿no? En ese frenesí, en esa aceleración de nuestra sociedad consumista y, por otro lado, falsa de apariencias, ¿no? De vídeos en YouTube, ¿no? ¿Somos capaces de encontrar en esa apariencia mentirosa de las cosas, captar la belleza del mundo? ¿Somos sensibles ante lo que de verdad es importante, ¿no? Los logros del espíritu. ¿Somos capaces de apreciar los valores profundos, ¿no? De valorar realmente con generosidad lo que merece la pena. Esto está subyacente y esto es muy poderoso. Esta es una idea, a mi juicio, un punto de reflexión muy, muy atractivo, que le da un valor universal. Se lee prácticamente 100 años después de haberse, no digo 100 años, no, pero bueno, muchos años después de haberse escrito, ¿no? Además, a ese interés extraordinario del libro está la belleza de la prosa, muy conmovedora, sencilla pero no simple, llena de encanto, llena de emoción. Y que, como digo, más allá de bueno, una superficie más o menos convencional, encierra mucho sentimiento, mucha vida, mucha verdad, ¿no? Y luego muchos temas. A ver, la memoria, el tratamiento simbólico de la memoria, que no es un recurso, ah, yo voy a meter una historia rara y a partir de ahí construyo y presento los personajes. No, realmente es la base de una cuestión ética de fondo. ¿Recordar o ignorar? ¿Mejor ver la verdad aunque sea dándonos cuenta de que la verdad es falsa, o preferimos ignorarla por mantener una precaria estabilidad de nuestras vidas, ¿no? Verdad frente a felicidad, la presencia de la muerte, también, en todas sus dimensiones, la muerte real. Hay un hijo de Chris y Kitty, el pequeño Oliver, que murió antes de dar comienzo a la acción de la novela, pero cuya ausencia es una presencia, valga la paradoja, constante, lateral, tangencial, pero impregna la novela e impregna las vidas y los sentimientos de los personajes. Por lo tanto, hay una muerte real, hay una muerte simbólica, la amnesia es una muerte simbólica realmente, no hay una muerte psicológica, ¿no? Ya no soy nadie para mi marido, ¿no? No, he desaparecido realmente, ¿no? Y que además opera también como símbolo de otra muerte, las muertes de la Primera Guerra Mundial. Hay una referencia a la Primera Guerra Mundial que es interesante en sí, para que quien no la conozca sepa la devastación que supuso. Hay un tema interesantísimo que es el de la identidad y el desdoblamiento del yo. ¿Quiénes somos? Chris es el joven enamorado, pero es también el adulto social. Y ambos son incompatibles entre sí, ¿no? Luego también, claramente, ¿no? Los prejuicios de clase, la pertenencia a un estrato social determinado como condicionantes, no ya de riquezas o beneficios sociales, ¿no? Sino incluso de la autenticidad emocional. Nuestra identidad, ¿en qué medida está condicionada por nuestra clase social? Entonces, la dificultad del desclasamiento, el matrimonio también como una construcción vinculada a esa jerarquización social. Una crítica, sin duda, de esa estructura de clases, se nota aquí, no es un panfleto, es la antítesis de un panfleto, pero se nota claramente la postura ideológica desde la que parte la autora, ¿no? Luego es interesante el tratamiento de la feminidad, la hondura psicológica, en general y en particular en el análisis del trauma de guerra, lo que hoy llamaríamos un estrés postraumático, ¿no? Luego la opción estilística, digamos, el que lo relate Jenny, ¿no? El que la narradora sea Jenny desde fuera, ¿no? La economía narrativa, el modo, la complejidad moral que se aborda sin apriorismos, sin simplezas, sin juicios, a contrario, con complejidad, ¿no? Y luego ese, el tono elegíaco, melancólico, que trasciende el relato y que de verdad impregna el alma del lector. El lector se emociona leyendo El regreso del soldado. Tres obras geniales, de diferente nivel, pero formidables, que vuelvo a recomendar con muchísima. Vuelvo a recomendar, me refiero, porque llevo varios días recomendando libros de mujeres, tres libros de mujeres en cada sesión, también altamente, altamente, o sea, aseguro horas de disfrute, de placer, de entretenimiento, de reflexión y de aprovechamiento para quien los quiera leer.
Muy bien, ¿y música qué ponemos? Yo no sé si vamos
No
a
hay
poner
opción.
los Beatles hoy
Sí,
o...
voy a hablar de los Beatles, claro, no hay opción. A mí me gusta mucho esa canción del álbum, que me gusta mucho. Yo
Sí.
recuerdo, me recuerdo escuchando en cinta, en cassette, en bucle, el Sargento Peppers. Me gusta muchísimo el disco, pero esa canción, ese último día, perdón, ese She's Leaving Home, ella dejó su casa, es una canción inolvidable, del año 67. Y como sale en prohibido morir aquí, ahí queda como cierre.
Muy bien, pues muchas gracias también por esa bonita canción, Alberto, y volvemos la semana que viene con mucho
Nos vemos
más.
el miércoles que viene. Hasta
Muy
luego.
bien, hasta la
Adiós.
semana que viene.
Wednesday morning at 5 o'clock as the day begins. Silently closing her bedroom door, leaving the note that she hoped would say more. She goes downstairs to the kitchen, clutching her handkerchief. Quietly turning the back door key. Stepping outside, she is free.
We gave her most of our lives,
is leaving,
sacrificed most of our lives. We gave her everything money could buy.
She's leaving. Snores as his wife gets into a dream. dressing gown. Picks up the letter that's lying there, standing alone at the top of the stairs. She breaks down and cries to her husband, "Daddy, our baby's gone. Why would she treat us so thoughtlessly? How could she do this to me?
She, we never thought of ourselves.
She's leaving.
Never a thought for ourselves. We struggled hard all our lives to get by.
She's leaving home after living alone for so many years. Friday morning at 9 o'clock, she is far away, waiting to keep the appointment she made, meeting a man from the motor trade.
She, what did we do?